La mecánica del caracol. Un programa de ciencia, tecnología e historia con Eva Caballero.
Lo importante es no tener arrugas en el cerebro. Margarita Salas, bioquímica.
Arratsaldeon, el curso de verano de la Universidad del País Vasco, la domesticación de la energía, ha analizado estos días cuestiones como las transiciones energéticas que ha experimentado la humanidad a lo largo de la historia y los avances científicos que se dan en la actualidad en el camino hacia la sostenibilidad. Una de las ponentes, Teresa Valdés Solís, es hoy nuestra invitada. Ella nos explicará el momento en el que nos encontramos en relación con el uso de combustibles fósiles. Hablaremos después de las ventajas que proponen los hogares inteligentes, en los que se busca, mediante sensores, análisis de datos y conexión a Internet, ahorrar, por ejemplo, en la factura energética. El control de termostatos, contadores eléctricos inteligentes, por ejemplo, son una parte de los desarrollos en domótica, pero hay otras propuestas que vamos a repasar con la empresa donostiarra Batio. Y Raúl Ibáñez nos ha preparado el último episodio matemático de la temporada, dedicado para la ocasión a la conjetura de Goldbach, un planteamiento formulado hace 280 años y que todavía no ha encontrado explicación. Comenzamos. El carbón fue el primer combustible fósil ampliamente utilizado, motor de la revolución industrial. No pasaría mucho tiempo antes de que se comenzase a explotar el petróleo, el gas natural y el gas licuado del petróleo. Estos combustibles han sostenido el crecimiento económico desde entonces, pero su uso, a cambio, ha supuesto la emisión de grandes cantidades de CO2 a la atmósfera, lo que ha provocado un efecto invernadero y un calentamiento global. Combustibles fósiles, el esperable fin de una era. Este es el título de la charla que ha ofrecido esta mañana Teresa Valdés Solís en el curso de verano de la Universidad del País Vasco, la domesticación de la energía. Teresa Valdés Solís es ingeniera química e investigadora en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbón, perteneciente al CSIC, un centro que está ubicado en Oviedo, en Asturias. Buenas tardes, Teresa.
Hola, buenas tardes, Eva. Un placer hablar con vosotros.
¿Por qué los citados combustibles llevan el apellido de fósiles? La verdad es que puede ser un buen momento y aprovechar tu presencia en el programa para hablar del carbono, uno de los elementos que más abunda en la Tierra, la base de la vida y tan citado en todo lo que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? A cuenta de el dióxido de carbono, los gases de efecto invernadero, la descarbonización.
Bueno, pues en realidad los combustibles fósiles se llaman así porque proceden de materia viva que ha muerto y ya se ha estabilizado o inertizado en forma de roca o en forma de líquidos o gases que se pueden quemar, ¿no? De ahí el combustible y a través de ellos obtenemos energía. Este proceso, que es un proceso natural, es un proceso que nos ha llevado millones de años. Y el problema que tenemos desde la revolución industrial, como bien comentabas al principio, es que hemos devuelto todo el carbono que tenían estos productos dentro de su composición, los hemos devuelto a la atmósfera. Y esta emisión descontrolada de CO2 a la atmósfera es lo que ha provocado un desequilibrio en la concentración planetaria del CO2 que ha dado lugar a esto del efecto invernadero amplificado y del cambio climático.
El carbono tiene que estar presente en muchísimos procesos biológicos y geológicos, desde la fotosíntesis, evidentemente, hasta la propia composición de los seres vivos, hasta todo lo que tiene que ver con la conformación geológica. Mismamente las calizas son acumulaciones, ¿no? También.
Claro, claro, exactamente. Las calizas son carbonato de calcio y además las calizas se utilizan incluso como un método para capturar este CO2 atmosférico, pues haciéndolo reaccionar con óxido de calcio, con algunos yesos y cosas así para volver a convertirlo en piedra, ¿no? A dejarlo en una forma en la que no nos afecte a la atmósfera. Efectivamente.
Así que por lo que has comentado, el petróleo o el carbón que se consume a tutiplén en estas últimas décadas, en este último siglo y pico, tardó millones de años en formarse y eso que lo quemamos en un suspiro.
Exactamente, ese es el problema, que lo que ha hecho la naturaleza millones de años, nosotros se lo hemos devuelto en 2 siglos, ¿no? Y ahora nos toca pues intentar replicar esos procesos naturales a través de opciones tecnológicas y volver a fijar ese carbono en suelos, en bosques o en estructuras químicas que permitan que sea un material inerte, que no reaccione.
Normalmente el carbono, ¿cómo se fija en un proceso natural? ¿Quiénes contribuyen?
Bueno,
¿qué contribuye?
En realidad el carbono se fija a través de la fotosíntesis en las plantas, ¿no? Este ciclo que estudiamos en la escuela, en la que los árboles absorben CO2 y con el agua de las raíces convierten estas sustancias en azúcares y en oxígeno, pero es un ciclo pues cortito, ¿no? Y luego parte de los combustibles fósiles se han formado a través de eras geológicas haciendo una inertización, fosilizando estos compuestos y haciéndolos rocas y combustibles líquidos. Uh-huh. La fijación ahora se está haciendo, la fijación natural son los bosques y son los océanos también, ¿no? Porque muchos de los hay una parte de CO2 que está absorbido en el agua de mar, hay una concentración de CO2 disuelto y los organismos marinos, muchos de ellos, todos los que tienen concha, por ejemplo, también utilizan el CO2 del agua para crear esas conchas que son de tipo carbonato cálcico, como hablábamos al principio también.
Se estudia la forma de retirar carbono de la atmósfera almacenándolo en sumideros de carbono artificiales que puedan acelerar un proceso natural que pueden estar realizando ahora mismo, por ejemplo, los bosques o los océanos. ¿Qué tipo de depósitos artificiales se pueden construir o en los que se está pensando?
Bueno, se está pensando en almacenamiento geológico sin más, en el sentido de aprovechar pues estructuras naturales como, por ejemplo, en las de las que hemos extraído el gas natural, estructuras que sabemos que son estancas porque las bolsas de gas natural han permanecido millones de años allí metidas hasta que nosotros hemos pinchado para sacar, ¿no? Con lo cual, si metemos otro gas, lo esperable es que ese gas permanezca allí forever, para siempre, y eso es lo que estamos haciendo. Eso o intentar buscar algunas reacciones que permitan que el CO2 se convierta en carbono y no, carbono elemental y que ese carbono también es estable. Por ejemplo, pues estamos hablando de procesos pirolíticos en algunos casos que permiten hacer esto, ¿no? Y hay también algunas aproximaciones a partir de CO2 del aire que lo que hacen es una especie de almacenamiento reactivo, ¿no? Que lo inyectan dentro del subsuelo, pero a la vez formando carbonatos a partir de todas estas sustancias.
Uh-huh. El título de tu charla, Combustibles fósiles, el esperable fin de una era, nos puede dejar cierta duda con lo de esperable, ¿no? ¿Realmente llega el fin de los combustibles fósiles?
Hombre, tiene que llegar. Lo que pasa es que el mundo es muy grande y la situación en la que estamos en Europa tiene poco que ver con la situación que hay a nivel mundial. Nosotros, por ejemplo, en España hemos pasado de consumir un 15% de producir electricidad con carbón en una proporción de un 15% a que sea testimonial en solo 3 años. Entonces, pues ese cambio tan rápido para dejar los combustibles fósiles a un lado no se ha producido a la misma velocidad en todo el mundo. El año pasado, más del 85% de la energía que consumimos la consumimos a partir de combustibles fósiles en el mundo, pero en España ese porcentaje es menor, es de alrededor de un 80%. Pues el mundo es muy grande y el uso que hacemos de los combustibles fósiles es muy distinto, ¿no? Lo que pasa es que la Unión Europea y España también hemos asumido unos compromisos que nos van a obligar a que estos combustibles fósiles se utilicen de otra manera. Y yo quería también dar un punto optimista al final, ¿no? Porque estamos usando el carbón, el petróleo y el gas natural como combustibles cuando son también materias primas. Y esta parte de la utilización de estos productos como materias primas para la síntesis de una enorme cantidad de materias que usamos todos los días, muchas veces se nos olvida.
¿Cuáles crees que son las claves de la descarbonización en nuestro entorno concretamente? ¿En qué nos vamos a tener que apoyar fundamentalmente para cumplir esos compromisos?
Bueno, la apuesta española es por las energías renovables en la electricidad. Estamos ahora mismo con una situación de partida que no es mala. Hemos conseguido prácticamente cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto para el año 2020 y para el año 2030 queremos hacer un esfuerzo muy importante, prácticamente duplicar la presencia renovable en la electricidad, ¿no? Eso también tiene que ir acompañado de un cambio en los hábitos de movilidad principalmente. Ahora mismo tenemos un 44% de la energía que consumimos, la consumimos en el transporte. Y eso es mucho más difícil de electrificar porque el parque móvil a día de hoy todavía es muy dependiente de los productos petrolíferos. Solo 675.000 de 25 millones de coches son híbridos o eléctricos, que son unos números que nos hacen que pensar, ¿no? Y hay que hacer un esfuerzo muy importante, pero también habrá que hacer un esfuerzo en fomentar y en mejorar las redes de transporte público y en cambiar los hábitos de cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos una enorme responsabilidad como sociedad y como ciudadanos en este tema.
Bueno, habéis celebrado en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, el antiguo Instituto del Carbón, el 75 aniversario, ahí es nada.
Sí, es, exactamente,
bueno,
sí.
Una efeméride redonda y bueno, pues es una buena oportunidad ahora la que tenemos para conocer qué tipo de trabajo de investigación desarrolláis allí.
Pues mira, básicamente tenemos dos líneas de investigación. Una de desarrollo de materiales, que está muy centrada además en la actualidad también en intentar solventar los problemas de almacenamiento de energía, que es un tema preocupante porque, bueno, la electricidad ahora mismo la almacenamos bastante mal, ¿no? Y necesitamos mejorar todos nuestros procesos. Los materiales de carbono están relacionados con prácticamente todos los dispositivos de almacenamiento eléctrico. Las baterías de nuestros móviles tienen materiales de carbono y todo lo que consigamos mejorar las características de estos materiales va a dar lugar a una mejora de la eficacia de los dispositivos de almacenamiento, de las baterías, de los condensadores y de otros dispositivos que están relacionados. Y luego, por otra parte, tenemos una línea de reducción de emisiones y de producción limpia de energía, ¿no? En la que están abordando esos aspectos un poco todavía relativos con los restos de uso de combustibles fósiles, sobre todo en España, ¿no? Pues reducir las emisiones asociadas a las térmicas, que es una línea que hemos desarrollado enormemente y que puede reconvertirse también en la reducción de emisiones de otras industrias y también en producción de hidrógeno, producción eléctrica a partir de biomasa, ese tipo de cosas.
Muy bien, Teresa. Pues nada, feliz viaje de regreso a Oviedo. Gracias.
Venga, Eva, muchas gracias.
Hasta luego. La domótica se podría definir como el conjunto de tecnologías que nos permiten automatizar tareas en nuestros hogares o realizar actividades a distancia gracias a la conectividad de los aparatos inteligentes. Según un informe de Statista, el sector de la domótica alcanzó en España una facturación de 500 millones de euros el pasado año y ya hay soluciones de domótica en un 11% de los hogares. De cara al futuro, en solo 4 años las cifras podrían duplicarse, alcanzando los 3,8 millones de hogares conectados, lo que supondría un 20% de las casas del Estado. Las soluciones vinculadas con la domótica son cada vez más originales y más interesantes, y es el tema que nos invita a conocer hoy Enrique Rodal en la sección de tecnología. Hola, Enrique.
¿Qué tal, Eva? Arratsaldeon. Efectivamente, soluciones desde las más clásicas como luces, enchufes inteligentes o sensores de movimiento para detectar la presencia de personas, pasando por electrodomésticos, contadores de electricidad o cerraduras inteligentes. Muchas pensadas para automatizar tareas, pero también para la supervisión de personas mayores o con alguna discapacidad. Y todo ello sin olvidar soluciones de domótica para nuestras mascotas o para tener controladas nuestras plantas. Hablar de domótica en Euskadi es hablar de una empresa como Batio, con cerca de 14 años de trayectoria y que en este tiempo ha observado cómo se ha transformado el negocio y también han evolucionado obviamente las tecnologías.
Que seguro que son tecnologías que cambian en un suspiro. Ahora nos lo contará Pachi Echebeste, CEO de Batio. Arratsaldeon, Pachi.
Arratsaldeon.
Bueno, lo primero, presentaros. ¿A qué os dedicáis en Batio?
Bueno, en Batio somos una compañía pionera en el sector del hogar inteligente. No lo llamamos domótica porque, a diferencia de la domótica que hemos conocido, ¿no?, en décadas pasadas, el hogar inteligente hace un uso profuso de los datos y de los algoritmos, ¿vale?, además de estar conectado a Internet. Entonces son esos dispositivos que siempre hemos conocido de domótica, pero que colaboran con datos y con algoritmos. Y eso es lo que hacemos.
Eso os dedicáis, además, en los últimos años, Pachi, habéis tenido diferentes casos de éxito, como la incorporación de vuestros productos al catálogo de un grande como Leroy Merlin. Ha costado, pero parece que la domótica, el hogar inteligente, como comentas, empieza a interesar a mucha gente, ¿no?
Sí, eso es. Como bien habéis dicho, ya existe una penetración, depende del estudio que leas, pues del 11-13% de los hogares, que ese es el umbral donde están los usuarios avanzados, los que compran primero la tecnología, y a partir de ahí ya vienen los seguidores, digamos, ¿no? O sea, que ya estamos traspasando esa barrera de que ya la gente que le gusta la tecnología, los que llamamos cariñosamente frikis, ya lo han puesto, ya lo están utilizando y ya nos vamos a la masa, ¿no? A la gran masa.
Bueno, pues es una cuestión importante porque muchas personas pueden pensar que todo esto del hogar conectado a Internet, de los aparatos inteligentes, es para personas que una de dos, o no saben en qué gastar el dinero o son realmente frikis de la tecnología. En vuestros desarrollos habéis demostrado que se puede ahorrar dinero, por ejemplo, con este tipo de aparatos y que se puede ganar en confort, en calidad de vida en un momento dado.
Exacto, y clarísimamente. Y luego te voy a poner un ejemplo sobre sectores que nos llamaría la atención que están utilizando la tecnología, pero sí, así es. Mira, lo primero donde se puede ahorrar energía en un hogar con la domótica es en el stand-by, ¿vale? Cuando nosotros empezamos, el stand-by en los electrodomésticos suponía el 10% del consumo eléctrico, estamos hablando de en el estado, ¿vale? El 10%. Ahora ya está en el 6%, ¿vale? ¿Por qué? Porque los aparatos ahora tienen un stand-by más bajo, pero también mucha gente ha dado el paso de automatizar esos encendidos y apagados, ¿no? Por otro lado, tenemos todo lo que es la calefacción, ¿vale? Los termostatos inteligentes, que son muchísimo más fáciles de programar, que se pueden conectar a tu teléfono móvil y que tienen unos algoritmos mucho más eficientes que los termostatos que conocemos de toda la vida, permiten ahorrar hasta un 30% en la calefacción. Lo mismo para el aire acondicionado. Hay termostatos específicos para trabajar con aires acondicionados. Y aquí estamos hablando de ahorros muy sustanciales. Además, tenemos que tener en cuenta que en estos últimos meses, año, el precio de la energía ha subido muchísimo, de manera radical. Por lo tanto, ese ahorro ahora se ha multiplicado por 3 o por 4 el ahorro que se puede conseguir.
Sí. La verdad es que si nos pones algunos ejemplos, porque el concepto de luz inteligente o de enchufe inteligente pues puede estar ya bastante extendido, pero a lo mejor se nos escapan muchas utilidades, incluso de esos aparatos que a priori parecen tan sencillos, ¿no? Tan sencillos como una bombilla. Y luego además hay un ejército de electrodomésticos ya con el apellido inteligente, ¿no? Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que podemos tener en casa que puede conectarse en ese hogar inteligente?
Bueno, pues como os decía, aparte de enchufes inteligentes, hay termostatos inteligentes, tanto para la calefacción como para el aire acondicionado, ¿vale? Que pueden tomar el control de la calefacción y encenderla cuando te estás acercando o cuando te estás yendo, que nunca te la dejes encendida, etcétera. Pero luego hay una serie de dispositivos y tecnologías que están viniendo, como por ejemplo una en la que estamos trabajando nosotros, que tú lo que haces es pones un contador en tu cuadro eléctrico, ¿vale? Ese contador es independiente de la compañía, por lo tanto los datos de ese consumo eléctrico son tuyos y son fiables, ¿vale? Y lo que hace es, analizando los datos y comparando todas las tarifas que hay en el mercado, te va a seleccionar la más adecuada para ti para que puedas ahorrar. Y además te va a decir a la potencia a la que tienes que contratar para pagar menos y que no te anteriormente te saltaba el diferencial, ¿vale? Pero para que no te pases de esa potencia. Pues por ejemplo, ¿no? Este es un ejemplo de cómo con un dispositivo más una tecnología en Internet que usa datos, pues puede traer un ahorro muy, muy importante, ¿no?
Oye, más allá de para supervisar consumos energéticos y automatizar tareas, que estamos hablando ahora mismo, también es fundamental a la hora de supervisar personas, ¿no? Nuestras casas, sean mayores, sean personas con alguna discapacidad, mediante la instalación de sensores y cámaras. Eso también es hogar inteligente y esa es una solución que también vosotros creasteis hace unos años, ¿no?
Sí, mira, justo además viene a colación de lo que comentabais, ¿no? Que todo el mundo puede utilizar este tipo de tecnologías, ¿no? Nosotros, como bien dices, en 2018 decidimos como compañía aportar al sector del cuidado de mayores, pues con lo que nosotros sabemos, ¿no? Que es la tecnología. Y desde entonces venimos desarrollando y comercializando una solución que lo que hace es monitorizar a las personas mayores, ¿vale? Sin ponerles ningún dispositivo encima, ¿vale? No, para no estigmatizarles, para que, bueno, pues no lleven nada encima. Y lo que hace esta tecnología es detecta la rutina de la persona mayor y avisa a un familiar en el caso de que esa rutina se quiebre. Por ejemplo, que sale de casa pues a una hora, a las 4 de la mañana, por ejemplo. O que no sale de casa un día, o que no desayuna, ¿no? Y entonces esto da unas señales. Pero por otro lado, lo que hacemos también es instalamos altavoces inteligentes en casa de las personas mayores. Instalamos Alexas. Y mediante un servicio de acompañamiento que tenemos, lo que nos aseguramos es que esa persona tenga las oportunidades y el conocimiento para poder sacar partido a Alexa, ¿vale? Y bueno, es una pasada porque se ponen recordatorios, ¿vale? Pues para tomar la medicación o para acordarse a llamar a una amiga o para ir al médico o lo que sea, pero también lo utilizan para escuchar las noticias, para escuchar la radio, para preguntar el santo del día. Bien acompañados, es una pasada lo que lo utilizan y lo útil que es para ellos, ¿no? Juegan a pasapalabra, bueno, es maravilloso, ¿no? Y estamos hablando de personas de 80 y pico años.
Puede preocupar mucho a la gente últimamente, además, como hemos visto ejemplos realmente llamativos, El tema del hackeo de dispositivos inteligentes, ¿no? La ciberseguridad. Al fin y al cabo estamos hablando de aparatos que necesitan conexión inalámbrica y que pueden ser atacados. ¿Cómo se garantiza o cómo se... Bueno, garantizar, me imagino, al 100% no se puede garantizar nada en esta vida, pero ¿cómo se cuida la ciberseguridad de estos aparatos?
Bueno, lo primero que hay que hacer es diseñar un sistema robusto desde el propio minuto uno, ¿no? En el diseño inicial ya tiene que cumplir unas pautas, ¿no? Y luego después, si está todo bien diseñado, la empresa tiene que tener unos procedimientos y una metodología que garantice que todo es seguro y que las contraseñas pues se mantienen bien guardadas y seguras y que las credenciales solo las tienen las personas que tienen que tener acceso, ¿no? Eso a día de hoy es lo que está en nuestras manos, ¿vale? Yo, sin embargo, yo conozco gente que se dedica al tema de las cerraduras electrónicas, ¿no? Y cuando le preguntas, oye, ¿es que una cerradura electrónica se puede hackear? Pues su respuesta sería, pero una cerradura mecánica también, ¿vale? Una cerradura mecánica, te la hackean. Entonces, como bien decís, la protección absoluta no existe, lo que sí que está en nuestras manos es hacer las cosas bien, ¿no?
Sí, sí. Tenemos el tema de la ciberseguridad, en este caso más orientada al hackeo físico de dispositivos, pero también otra preocupación es el tema de los datos, ¿no? Comentabas ahora mismo, Pachi, una solución, un altavoz inteligente, que al final es un dispositivo que tenemos conectado y que reconoce conversaciones. Hemos escuchado también lo que ocurre con algunos televisores inteligentes que tienen cámaras y que captan imágenes, con aspiradoras inteligentes que también tienen cámaras. En fin, el tema de los datos, de la privacidad, de que no haya algo captando conversaciones o imágenes, también es algo que preocupa, ¿no?
Exacto, esa preocupación está ahí y siempre va a estar ahí. Lo que pasa es que hay ciertos dispositivos o tecnologías que estigmatizamos y, sin embargo, en el bolsillo llevamos el teléfono móvil que tiene varios micrófonos. El mío tiene 3 cámaras, pero los hay ya con 4 cámaras o 5 cámaras, ¿no? Y también llevan esas tecnologías de reconocimiento de voz. Y, sin embargo, el teléfono móvil no lo estigmatizamos, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay ciertas tecnologías que las tenemos como bueno, pues no sé, están son la cabeza de turco, ¿no? De la privacidad de los datos, y sin embargo otras no, ¿no? Y me llama bastante la atención, ¿no?
Bueno, antes Enrique ha mencionado un par de cosas que me han llamado mucho la atención, ¿no? El nicho de negocio que tiene que ver con las soluciones inteligentes orientadas a las mascotas. ¿Qué tipo de artilugios o qué tipo de servicios relacionados con tener, no sé, un perro, un gato, un periquito en casa, tienen que ver con las soluciones inteligentes y se pueden controlar de forma remota gracias al smartphone?
Pues mira, es que están surgiendo un montón de tecnologías de conectividad, ¿vale? Para muchas cosas, entre otras cosas las mascotas. Muchas veces, además, vinculadas a otro tipo de negocios, ¿no? Como el negocio de las telecomunicaciones, de las empresas de telecomunicaciones, o el negocio de las aseguradoras, ¿vale? Por ejemplo, yo lo que más conozco es para las mascotas, pues estos collares, ¿no?, inteligentes que llevan un dispositivo que puede llevar un GPS o no, puede ser de Bluetooth, para poder tener a tu perro o gato pues localizado en todo momento y si sale de un área que pueda avisar, ¿no? Entonces, ya el Internet de las cosas mueve más información que el Internet de los humanos. Tenemos que ser conscientes ya de que las máquinas hablándose entre ellas ya mueven más datos que los humanos hablando entre nosotros, ¿no? Y eso va a ir a más. O sea, la tendencia va a ser a que cada vez más cosas, siempre con sentido, porque hay cosas que yo creo que no tienen, y ámbitos que no tienen sentido que estén constantemente monitorizados, pero la tendencia va a ser a que cada vez se llenen más cosas, ¿no? Y luego que se van detectando nuevas necesidades, ¿no? Nosotros ahora estamos en un proyecto muy bonito que se llama AirSafe, vamos en un consorcio con otra serie de empresas vascas, en el que, bueno, lo que estamos buscando es cómo está en torno a la ventilación, está en torno a la calidad del aire y sobre todo al COVID, ¿vale? El COVID nos explotó la cabeza y lo que estamos viendo es cómo podemos detectar riesgo de que haya contagio por diferentes patógenos que se transmiten por el aire, y nosotros en concreto también en este proyecto lo que estamos haciendo es cómo podemos ventilar de manera eficiente esos espacios conservando la energía lo máximo posible, ¿no? Entonces, van a surgir nuevas necesidades también que van a requerir que utilicemos dispositivos y datos pues para poder darles solución, ¿no?, o respuesta.
Sí. Yo por aportar un poco, porque el otro día hice un repaso de estas soluciones para mascotas, ¿no? De alguna de ellas me llamaban la atención dispensadores de comida inteligentes, que por una parte pueden identificar a la mascota vía porque lleva un collar con un dispositivo, o por reconocimiento visual.
Facial.
Reconocimiento facial, en este caso, bueno, pues sí. Por
sí, es el gato.
Inteligencia artificial. Pues,
es para el gato marchando la comida para el gato.
Efectivamente. Y si tienes varias mascotas, pues identificaría a una u otra, claro. Y según cuál fuese, pues diría, pues va a esta comida y para esta otra. También incluso aparatos que puedes controlar de forma remota para que le lance pelotas al perro y que puedas jugar en casa.
Eso cuando los pobres están tantas horas solos en casa.
También veía, por ejemplo, el tema del cuidado de las plantas, ¿no?, que comentábamos. Aparatos sensores que se pueden introducir en la tierra y que ofrecen información sobre la sequedad del sustrato, el porcentaje de humedad, el pH, los nutrientes, la temperatura externa, la intensidad de la iluminación, si la planta está expuesta a corrientes de aire o incluso detecta plagas o insectos en la tierra.
Me parece muy práctico eso.
Sí, sí, sí. Al final son macetas inteligentes con riego inteligente. Cada vez son más pues cuando la gente se va de vacaciones. Ahora, por ejemplo, en verano,
pues sí.
El tener ahí un depósito con un poco de agua, etcétera, etcétera. La verdad es que son reflexiones que me vienen a la cabeza, Pachi, pero que nos iba a decir a vosotros que lleváis una trayectoria ya muy amplia, como decíamos antes, de más de 14 años, que el mundo del hogar inteligente pues iba a evolucionar tanto y íbamos a terminar hablando de mascotas y de plantas, ¿no?
Sí, es absolutamente alucinante. En eso que comentas, además de las plantas, se está poniendo en moda ahora sistemas de riego hidropónico domésticos, ¿vale? Y claro, como se suelen situar pues en sótanos y tal, llevan la propia iluminación y lleva bastante tecnología para poder ver cuándo tienen que regar, cuándo no, cuándo tienen que echar diferentes nutrientes en el agua, etcétera, etcétera. O sea que al final, quieras que no, la tecnología y los datos van a estar y están muy detrás de muchas cosas, ¿no?
Bueno, antes comentábamos un estudio de Statista que dice que la domótica solo está presente en el 11% de los hogares de España. ¿Qué le falta al hogar inteligente para llegar, pues eso, a más hogares, a más casas?
Mira, España es un poco una rareza, ¿vale?, en este sector, porque los países de nuestro entorno están mucho más avanzados en cuanto a que han abrazado este tipo de tecnologías, ¿no? La tecnología de hogar inteligente no es una tecnología cara, ni mucho menos, ¿vale? Es mucho más barato de la domótica tradicional, pero aún así dentro de nuestra cultura, para ciertas cosas nuevas nos cuesta a veces invertir, ¿no? Tiene un retorno a largo plazo, ¿vale? Y yo creo que, bueno, pues aquí lo que diríamos los países del sur de Europa, ¿vale? Pues somos más de poner los virus en otros sitios, ¿no?
En estos últimos años, Pachi, me estás hablando sobre todo de la importancia de los datos. No sé para ti cuáles han sido las tecnologías más disruptivas en el ámbito del hogar inteligente, IoT, sensórica, conectividad, analítica de datos, inteligencia artificial. No sé cuál aprecias tú como más relevante en estos últimos años.
Han sido muchas. Yo creo que lo más relevante quizás sea la disminución de costes que ha habido, ¿no? No solo en el sector de la domótica, pero en muchos sectores tecnológicos, lo más relevante es que cada vez nos es más barato acceder a la tecnología, ¿vale? Y luego, a nivel de tecnologías puras y duras, ¿vale? Yo creo que todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial es muy, muy interesante. Y luego veremos también cómo se aplican todas estas nuevas tecnologías de blockchain, etcétera, y el propio metaverso, el link con el metaverso van a ser dispositivos también, pues veremos por dónde nos lleva, ¿no? Dentro de 5 o 10 años muy probablemente haya cosas que ahora mismo nos parecen absolutamente misteriosas, ¿no? Pero me gustaría ver cómo se desarrolla eso.
Ya, bueno, sin ir a cuestiones que todavía son un poco difusas, como puede ser el metaverso, ¿sigue habiendo opciones en el hogar de aparatos que utilizamos habitualmente en la vida cotidiana de convertirse en inteligentes? Yo siempre pregunto por la posibilidad de un aparato que planche solo, por ejemplo. Quiero decir, la aspiradora parecía algo muy difícil de conseguir y ya está muy instaurada en muchos hogares. Y máquinas que cocinan solas, en fin, hay muchas cosas que hacen cosas solas.
Bueno, las máquinas que cocinan solas, hay que decirles
hacerles,
lo que tienen
que
cocinar
algo.
Y hay que introducir los ingredientes.
Bueno, pero se apañan bastante. Yo, la plancha no se apaña nada.
No.
La plancha...
Y la máquina que hace camas tampoco se ha inventado todavía, que yo sepa.
Pero lo veo, fíjate, le veo más futuro a la plancha inteligente, Pachi. Yo ahí lo dejo.
Sí, bueno, pues lo dejamos apuntado. Ya recordaréis, aquí hubo una empresa muy importante que lo intentó sacar una plancha inteligente, era como una especie de armario o una especie de frigorífico donde había que colgar la ropa muy bien, ¿no? Y luego la aplicaban temperatura y vapor y teóricamente de ahí salía la ropa planchada. Por lo visto no lo consiguieron o igual era muy caro, pero no ha llegado a mercado, ¿no? Ha habido intentos y yo creo que seguirá habiendo intentos porque nadie se levanta por la mañana, ¿verdad?, y dice, joder, qué ganas tengo de planchar.
Sí. Bueno, oye, que gente peculiar hay en todas partes, pero no, en principio no parece. O un dron que limpie el polvo, no sé. Yo voy dando ideas por si...
De todas formas, hombre, yo creo que el hogar inteligente también va a estar ligado, si no lo está ya, en un futuro, con la robótica, ¿no? Al final todos nos imaginamos a robots que realizan de determinadas tareas, incluso cuidar a las personas mayores, como ya ocurre en Japón. Los robots también van a llegar a nuestros hogares y van a hacer algunas tareas, ¿no?
Sí, sí, está clarísimo. Lo que pasa es que tenemos todavía que superar un reto que es el de la compatibilidad de los sistemas, ¿vale? Tú imagínate que tienes un robot que te lo has comprado a una casa, a una empresa, y tienes otro que lo has comprado a otra casa, a otra empresa, pero no son capaces de colaborar.
El robot de Apple y el robot de Google, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo, y no son capaces de colaborar ni siquiera con tu termostato, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé. Entonces el robot te abre las ventanas, pero no te apaga el termostato, entonces... Me explico, ahí hay un trabajo que hacer, ¿no? Porque hay una fragmentación muy grande de tecnologías y yo muchas veces digo, joder, si esto estuviese resuelto, el mercado sería mucho más grande, porque claro, la gente le vería mucha más utilidad, ¿no? Porque todo sería compatible con todo, ¿no?
Yeah.
Y todavía le falta un poquito eso.
Bueno, hemos conseguido el conector único, ¿no?, para los cargadores de dispositivos.
En Europa.
Y fíjate lo que ha costado.
Pues menos da una piedra, pero sí, ha costado mucho. Así que el robot multiempresa, sí, un poco complicado.
El robot
quizás.
Multiplancha, complicado.
Bueno, yo no cejo en mi interés por conseguir que alguna empresa tecnológica se interese por esta necesidad que tenemos de planchar sin esforzarnos.
Hay gente que le encanta planchar.
Entonces,
hay otros que no nos gusta fregar.
Pues habrá que hacer una ONG de gente que le gusta planchar y que se preste a ello. Bueno, Patxi, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos explicado, bueno, pues algunas líneas interesantes sobre lo que son los hogares inteligentes actuales y lo que nos puede traer el futuro. Patxi Echebeste es CEO de la empresa Batio, que no hemos dicho dónde está ubicada, por cierto, yo creo que no lo hemos dicho.
Nosotros estamos en el Parque Tecnológico de Miramón, en Donosti.
Pues lo dicho, buenas tardes, hasta luego, agur.
Vale, es que ricasco soy.
Un abrazo, agur.
En el programa de hoy vamos a hablar de un problema matemático que lleva más de un cuarto de siglo sin solución y que se ha hecho famoso gracias a su aparición en algún libro y en alguna película. Aunque ha habido avances para resolverlo, no se ha conseguido demostrar y eso que hay un sustancioso premio en juego. Raúl Ibáñez, hola, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal?
¿De cuánto es el premio? A ver.
Pues, se ofreció $1,000,000.
Bueno.
Por la resolución, pero bueno, nadie lo resolvió. O sea que...
Y ni por esas. ¿De qué estamos hablando exactamente?
Pues estamos hablando de la conjetura de Goldbach, que bueno, pues se hizo más o menos famosilla, aunque en el mundo matemático era muy conocida, a raíz de la novela El tío Petros y la conjetura del Goldbach, del escritor griego Apóstolos Diosiadis, y que se publicó en el año 2000 con motivo del Año Mundial de las Matemáticas, entonces tuvo cierta repercusión, ¿no? Y entonces, aprovechando eso, pues se ofreció ese premio de $1,000,000. Uh-huh. Y la conjetura dice así: todo número par mayor que 2 puede escribirse como suma de dos números primos. Vemos que es algo sencillísimo.
Bastante comprensible.
Esto es
a mí me había asustado ya con el problema irresoluble, pero esto lo veo bastante.
Esto se ve como muy trivial, ¿no? Sí. Es decir, todo el mundo entiende que todo número par, todos sabemos lo que es un par, mayor que 2, pues obviamente 2 no, pero los siguientes, 4, 6, 8, tal, uh-huh, puede escribirse como suma de dos números primos. Y aquí ya hemos manejado muchos números primos, sí, son aquellos que solo se pueden dividir por sí mismos y por el 1, como el 2, 3, 5, 7, uh-huh, 11, 13, bla, bla, bla.
Antes de pasar al intríngulis matemático, ¿por qué no hacemos un poco de historia y contamos quién fue el autor de la conjetura de Goldbach?
Bueno, pues esta conjetura, su autor es Christian Goldbach, es un matemático prusiano, nació en la ciudad prusiana de Königsberg, que actualmente es la ciudad rusa de Kaliningrado, en 1690, o sea que ya vemos que hace unos cuantos añitos. Uh-huh. Viajó por Europa y conoció a los grandes matemáticos del momento. Gottfried Leibniz, aquel que se llevaba muy mal con Newton, Leonhard Euler, que es el matemático más prolífico de todos los tiempos, o Daniel Bernoulli, a quien le debemos muchas cuestiones de dinámica, ¿no? Pues él tuvo muy buena relación con todos ellos. En 1725 se fue a trabajar de historiador y profesor de matemáticas a la Academia de las Ciencias de San Petersburgo, que se acababa de crear, ¿no? Y 3 años más tarde se fue a Moscú para ser tutor de Pedro II de Rusia, ¿no? Y allí ya moriría con 74 años en 1764.
Vale.
Entonces, una visión un poquito rápida.
Uh-huh. ¿Y se sabe cómo surgió la formulación de la conjetura?
Pues está muy bien documentada porque él era muy amigo de Leonhard Euler y tenían una correspondencia bastante importante, ¿no? Correspondencia pues que se ha salvado, o gran parte de ella, y por lo tanto sabemos un poco de lo que hablaban entre los dos. Entonces, en una de las cartas del 7 de junio de 1742, por lo tanto hace 280 años ya de aquello, pues el autor Goldbach le planteaba a Euler una cierta conjetura relacionada con los números primos, que esencialmente era la siguiente: todo número que se puede representar como suma de dos números primos también se puede representar como suma de tres números primos, que vemos que no es la anterior por ahora. Uh-huh. Esta, vamos a ver un poquito un ejemplo. Por ejemplo, cojamos 6, se puede poner como 3 más 3.
Sí.
Bien, pues como se puede poner como 2, vamos a ver si se puede poner como 3, efectivamente, 2 más 2 más 2.
Bien.
7, que es 5 más 2, se puede escribir como 3 más 2 más 2. Uh-huh. 8, que es 5 más 3, se puede escribir como 3 más 3 más 2. Y así vamos un poco viendo, por ejemplo, el 11 no se puede escribir como dos números primos, pero sí como 3. Es decir, no contradice el problema, la conjetura esta, pero vemos que hay algo un poco complicado. Entonces se nos ocurren algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué números se pueden escribir como suma de dos números primos? Sería una de ellas, porque nos va a llevar a que luego se puedan escribir como 3. O incluso si todos los números primos se pueden escribir como suma de tres números. Perdón, todos los números se pueden escribir como suma de tres números primos. Bueno, la respuesta de Euler a esta pregunta de Goldbach es que si todo número par mayor que 2 pudiera escribirse como suma de dos números primos, que eso es exactamente la conjetura tal cual la hemos leído antes, entonces él podría demostrar lo que le planteaba Goldbach, ¿no? Esta conjetura es la que conocemos como conjetura de Goldbach o incluso conjetura fuerte de Goldbach. ¿Por qué? Porque se entiende como conjetura débil de Goldbach la otra, que todo número mayor que 5 puede escribirse como suma de tres números primos. Uh-huh. Vale, entonces tenemos dos conjeturas. La débil, digamos, es esta, que todo número mayor que 5 puede escribirse como suma de tres números primos. Y digamos la fuerte, que es la que hemos leído al principio, que todo número par puede escribirse como suma de dos números primos. Luego, lo que nos estaba diciendo de alguna forma Euler es que si esta si la fuerte era cierta, la débil también. Uh-huh. Eso es esencialmente. Entonces, una cosa que se puede hacer matemáticamente es intentar demostrar la fuerte para así tener la débil. Eso tiene algunos problemas, porque a veces la fuerte es más complicada, ¿no? Por cierto, en esa carta de 1742, Goldbach también dice una frase que creo que es bastante interesante. Dice, no creo que sea totalmente inútil plantear aquellas proposiciones que son muy probables, aunque falte una verdadera demostración, pues aun cuando se descubra que son incorrectas, pueden conducir al descubrimiento de una nueva verdad. Y esto, en esencia, es una de las formas en las que funcionan a veces las matemáticas. Uno empieza a trabajar con cuestiones, geometría o teoría de números, y de repente se le ocurre algo. Igual no es cierto, pero bueno, podría serlo. Entonces, bueno, se juega un poquito. Cuando digo se juega, pues se estudia, se investiga o se intenta demostrar. Y incluso cuando no es cierta, pues normalmente trae consigo ese análisis, esa investigación, trae nuevos resultados interesantes, ¿no? Eso es un poco. Y él, bueno, pues ya lo comentaba en esta.
Entonces, lo que no se ha podido demostrar es realmente que todo número par mayor que 2 puede escribirse como suma de dos números primos.
Exactamente.
No se ha llegado a poder demostrar.
La conjetura fuerte, 280 años después, aún sigue abierta.
Vale.
Podemos incluso jugar un poco con ver qué pasa con los primeros números pares. Por ejemplo, el 4 es 2 más 2.
Sí.
El 6, 3 más 3. El 8, 3 más 5. O el 10 es 3 más 7 o 5 más 5. Ya empezamos a ver que si todo número par se puede escribir como suma, al menos no hay unicidad. Puede haber varias formas de escribirlo. ¿No? Por ejemplo, también el 16 es 3 más 13 más 5 más 11. Es decir, esa descomposición como suma de dos números primos ni siquiera tiene por qué ser única. Entonces, uno rápidamente se le puede intentar ocurrir como de forma, digamos, normalita. Es decir, ¿cómo podríamos abordar este problema? Pues lo primero que es, vamos a intentar ir cogiendo los números pares y ver bien si lo podemos, como hemos hecho al principio, escribir. ¿Cómo podríamos hacer esto? Por ejemplo, cojamos el 22. Podríamos poner en una primera fila todos los números entre 1 y la mitad de ese número, que es 11. Pues pondríamos arriba desde el 1 hasta el 11. Y abajo escribiríamos en una segunda fila al revés. Pues en lugar debajo del 11 iría el 11, iríamos para atrás poniendo el 12, 13, 14, 15 hasta el 21. Es decir, en cada una de las columnas habría una suma que nos da 22. 1, 21, 2, 22, 3, 19. Es decir, poniendo todos los números seguidos, primero del 1 al 11 y luego bajar el 11 y seguir en el sentido contrario, tendríamos columnas. En esas columnas podríamos ir tachando todos los sitios donde aparezcan números que no son primos. Por ejemplo, 1,21. 21 no es primo, por lo tanto, esa primera la tachamos. 2,20 no son primos, los tachamos. Y entonces solo quedan las que tienen primos. Y en este caso serían 3 más 19, 22. 5 más 17, 22. 11 más 11, 22. Es decir, esto lo que nos permite es ir obteniendo para números muy bajos cómo podemos ponerlo de diferentes formas como suma de dos números primos. Uh-huh. ¿Cuál es el problema?
Que esto para números enormes, no tienes tantos folios, ¿no?, para escribir todos los números pares.
Esto es muy bonito para jugar, pero no para más. Otro método así un poquito del estilo, pero un poco diferente, es ir calculando todas las sumas de números primos. Si nosotros tenemos listados grandes de números primos, ir calculando todas las posibles sumas. De hecho, se puede construir una especie de árbol con todas las posibles sumas y la idea sería ir rastreando si todos los números pares están ahí. Bueno, es un cierto método, a partir de listados de números primos. Pero tampoco es que sea muy bueno, porque claro, nunca vamos a acabar. Hay infinitos números primos y por lo tanto nunca acabaríamos de poder demostrar esto, ¿no?
Sí.
Pero bueno, son dos primeras formas de intentar atacar el problema. Sencillitas, claro.
Bueno, ¿y se ha conseguido algún avance en este cálculo de la conjetura de Goldbach?
Pues no, la verdad. Bueno, a ver, avances sí. Ha habido bastantes avances, pero no hemos demostrado. De hecho, hay grandes matemáticos como Josh Cantor o Hardy, el de Apología de un matemático que hemos hablado aquí, o Iván Vinogradov, intentaron resolver el problema, pero sin éxito. ¿Qué tipo de avances ha habido? Pues el primero es en la línea de lo que hemos comentado. Intentar conseguir los números pares más grandes posibles hasta los que sabemos que es cierto. Y obviamente al principio se hacía a mano, y por ejemplo en el año 1855 pues había llegado a 10.000, al número 10.000. En el año 1940 se había llegado al 100.000. Pero luego ya con los ordenadores...
Alguien seguía añadiendo números a las listas, ¿no?
Claro, con los ordenadores, algoritmos de computacionales cada vez más sofisticados, pues han permitido llegar hasta el año 2012 al número 4 por 10 elevado a la 18. Es decir, un número par de 19 cifras.
Uh-huh. Y hasta ahí todo funciona bien,
hasta
correctamente.
Todo funciona bien. Este es, digamos, el primer avance que podríamos decir que es como la fuerza bruta. No es del todo cierto porque hay que diseñar algoritmos que sean potentes y que hagan este tipo de cosas. Y luego, por cierto, ahí también hay investigación computacional. Luego, lo que sí ha sido un avance bastante importante, el primero de los más importantes, creo yo, es que se ha podido demostrar que si la conjetura no es cierta, solo hay un número finito de puntos en los que podría no ocurrir. Hemos hecho un gran avance. Porque dices, si no es cierta, como mucho hay un número finito. Uh-huh. Es decir, hemos pasado de infinitas posibilidades a solo un número finito.
O sea, que si no es cierta, es prácticamente cierta.
Es prácticamente cierta, efectivamente. Aunque no sabemos quiénes son, obviamente, esos candidatos, si no estaría relativamente fácil. Uh-huh. Otro resultado relativamente importante es que se ha conseguido demostrar que todo número par se puede escribir como suma de 6 o menos números primos. No sabemos si 2... pero 6 o menos sí se puede hacer. Uh-huh. Eso es otro avance. Hemos un poco acotado por otro lado, ¿no? Y quizás el resultado, digamos, más importante es que en el año 2013 el matemático peruano Harald Andrés Helfgott, investigador del CNRS de París, probó la conjetura débil de Goldbach, que recordemos que era que todo número mayor que 5 puede escribirse como suma de 3 números primos. Recordemos que si hubiéramos demostrado la fuerte, esta era una consecuencia. Uh-huh. Pero claro, esta
ha sido al revés.
La hemos hecho al revés, efectivamente. Pues este resultado, en 2015 se aprobó su publicación en la revista Annals of Mathematics Studies. Es decir, es la mejor revista de investigación matemática. Pero no ha salido aún porque el matemático sigue, digamos, mejorando el artículo para que sea un artículo...
Redondo.
Entonces, a día de hoy sigue trabajando, perfeccionando ese artículo. Uh-huh.
Oye, y eso que comentábamos al principio de que la conjetura de Goldbach ha inspirado algún argumento en ficción.
Pues sí, como habíamos dicho, una novela que tuvo bastante éxito, El tío Petros y la conjetura de Goldbach, del griego Apóstolos Diosciadis, pues fue publicada en muchos países, en particular entre nosotros, y las editoriales Faber & Faber, que es inglesa, y Bloomsbury americana, pues ofrecieron ese premio de $1,000,000 a quien lo resolviera antes de abril del 2002. Obviamente.
O sea, que el premio no sigue vigente.
No sigue vigente.
Pues ya ni me molesto.
Efectivamente. No te preocupes que si lo resolvieras tendrías el futuro resuelto también. Pero bueno, ese es un poco el mayor éxito. Pero bueno, por ejemplo, aquí más cerca, pues la película La habitación de Fermat, película española de 2007, de Rodrigo Sopeña y Luis Piedrahíta, pues empezaba un poco pues explicándose este resultado, ¿no? La conjetura de Goldbach, ¿no? O en una obra de teatro que luego se hizo, bueno, que es la obra Proof de David Auburn, pero luego hubo una película, La verdad oculta, de John Madden, pues ahí también se hablaba un poco sobre la conjetura de Goldbach. O incluso en animación, la tenemos en la segunda película de Futurama, que es La bestia de 1,000,000 de espaldas, pues ahí también se hace mención a
Es curioso cómo en una película pueden incluir en el guión algo como esto, ¿no? Es como,
a ver,
¿vamos al teatro? Sí, bueno, espera que estoy resolviendo la conjetura de Goldbach. Ahora voy.
No, a ver.
Vete llamando al ascensor.
Depende, a ver. Obviamente en el teatro, en Proof, es una obra donde los protagonistas, bueno, los dos principales, que es el padre y la hija, son matemáticos. Y entonces el padre ya es muy, muy mayor, tiene una enfermedad mental, y entonces va un poco sobre la locura, la genialidad, sobre ese tipo de cosas, la herencia. Y entonces, obviamente, los personajes son matemáticos y trabajan en este tipo de cuestiones, ¿no? En el tema de la habitación de Fermat es simplemente que como se habla bastante de... Bueno, no voy a hablar un poco de qué va la película, pero se muestran algunos problemas matemáticos en el sentido que los ponemos aquí, pues un poco para darle ese ambiente. El protagonista también es matemático, bueno, pues se hablan de algunas cuestiones matemáticas un poco porque hay problemas matemáticos y el protagonista también uh-huh. es matemático. Y Futurama más simplemente porque les da la gana.
Porque les da la gana. ¿No eran los mismos guionistas que los Simpson o parecidos?
Sí, Futurama
entonces
y los Simpson.
Les gustan las matemáticas.
Efectivamente, tienen una formación científica importante y hemos hablado aquí que incluso tienen un seminario para explicarse matemáticas entre ellos, ¿no?
Ajá. Bueno, pues hablando de problemas matemáticos, vamos a resolver el rompecabezas de los casilleros. En un momento en el que hablábamos de números pan digitales, nos planteaste uno de los problemas más curiosos, yo creo, de este curso.
Sí, bueno, es un problema clásico del siglo XIX, principios del XX, y decía, bueno, un hombre tenía en su oficina tres armarios, cada uno de los cuales contenía 9 casilleros, como se muestra en el diagrama que
lo tenemos
en
itv.eus/la mecánica del caracol.
Le dijo a su empleado que colocara un número de una cifra diferente en cada taquilla del armario A, que hiciese lo mismo en el caso B y en el caso C. Luego tenemos... lo que podrían ser 3 sumas, realmente. Ahora bien, el empresario no dijo que los armarios debían ser numerados en ningún orden concreto y se sorprendió al encontrar, cuando el trabajo estaba hecho, que las cifras habían sido aparentemente mezcladas indiscriminadamente. Al pedirle explicaciones a su empleado, el excéntrico muchacho le dijo que se le había ocurrido ordenar las cifras de manera que en cada caso formaran una simple suma. Las dos filas superiores sumadas nos darían la de abajo, pero el punto más sorprendente era este: que las había dispuesto de tal manera que la suma en A daba la menor posible, la suma en C daba la mayor posible y los 9 dígitos de los 3 resultados, digamos, eran diferentes, es decir, eran pan digitales, como hemos explicado efectivamente en el anterior programa. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando sumas pan digitales y cuyos resultados sean también pan digitales, pero el primero es el más pequeño y el último es el más grande. Si el primero es el más pequeño, y estamos ya en la solución, pues... obviamente los primeros números tendrán que ser 1, 2, 3. Es decir, para que sea el resultado más pequeño, 300 y pico. Ahí jugando muy rápidamente vemos que la única suma es 107 más 249 es igual a 356, que esa es la que iría en el primer armario. La más grande tendrá que ser 900 y pico para que sea la más grande. Y efectivamente podría ser 235 más 746 es igual a 981. Aunque también con ese resultado de 981 podría ser 324 más 657. Y ahí tenemos la del armario C. Ahora, como tenemos 2 de resultados, que son 356 y 981, tenemos que buscar los números que faltan, que son 0, 2, 4 y 7. Y ahí buscar otra suma pan digital. Una de ellas, por ejemplo, 134 más 586 igual a 720. Aunque te podríamos encontrar otras 2 más que también son posibles.
Ajá. Bueno, pues Juan Sarasúa es la persona que ha sido agraciada en el sorteo, entre todas las personas que han respondido correctamente, y quien se lleva los últimos libros matemáticos ya de la temporada, porque nos despedimos hasta el próximo curso, Raúl.
Sí, y con más matemáticas, con más problemas y más diversión.
Y más libros. Feliz verano, que disfrutes de un merecido descanso.
Gracias.
Agur.
Agur.
Tiempo ya para despedirnos, como siempre, con música. Os esperamos en itv.eus/la mecánica del caracol. Ya sin problema matemático, nos hemos relajado para el resto del verano. Regresará Raúl Ibáñez con más retos a partir del próximo septiembre, ya en la que será la 13ª temporada del programa. Agur, hasta mañana.
Y ahora que el segundo hacia atrás.